Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Viniendo hacia la emisora, recordaba las declaraciones que el Papa Francisco hacía en su vuelta del viaje a Georgia. En el avión le preguntaban por la teoría de género y las personas transexuales. Papa Francisco contestaba lo siguiente: yo he acompañado en mi vida de sacerdote, de obispo e incluso como papa a personas con tendencia y con prácticas homosexuales. Las he acompañado y las he acercado al Señor. Algunos no pueden, pero hay que acompañar a las personas como las acompaña Jesús. Cuando una persona que tiene esta condición llega ante Jesús, él seguramente no le dirá, vete, porque eres homosexual. Aquello sobre lo que hablé es esa maldad que hoy se hace con el adoctrinamiento de la teoría de género. Me contaba un papa francés que en la mesa estaba hablando con sus hijos y le preguntó al hijo de 10 años, ¿tú qué vas a ser de grande? Una chica. Y el papá se dio cuenta de que en los libros de escuela se enseñaba la teoría de género y esto va contra las cosas naturales. Una cosa es que una persona tenga esta tendencia o esta opción o incluso quien cambie de sexo. Otra cosa es enseñar en las escuelas esta línea para cambiar la mentalidad. A esto yo le llamo colonización ideológica. Papa Francisco finalizaba su respuesta con la clave que siempre hay que tener ante estos temas. Son temas complejos y cada caso creo hay que acogerlo, acompañarlo, estudiarlo, discernir e integrarlo. Decía el Papa, es un problema humano, de moral, y hay que resolverlo como se puede, siempre con la misericordia de Dios, con la verdad, pero siempre con el corazón abierto. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues domingo 13 del tiempo ordinario, donde el Señor mañana es como una especie, una catarata de enseñanzas. El que no renuncie y deje a su familia por mí no puede ser discípulo mío. El que dé un vaso de agua, aunque sea a uno de estos pequeñuelos, no se quedará sin recompensa. El que recibe a un profeta tendrá paga de profeta. Todas estas enseñanzas, ¿qué nos quieren decir? Que en la vida, ¿sabes cuál es lo mejor, Álvaro? Estar atentos a los demás, a lo que necesitan, a lo que me piden. Siempre como adelantándome, como ya en esa cercanía al otro, tengo que ver qué le pasa, de qué es lo que carece o de qué es lo que necesita. Entonces, eso es un poco ese corazón abierto también hacia los otros y eso es un poco lo que hoy pide Cristo en esa generosidad y en esa disponibilidad hacia los otros.
Pues muchísimas gracias.
Gracias. Hasta mañana.
Cristina Sánchez siempre nos trae historias impresionantes. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy te voy a contar la historia del príncipe que se convirtió en mendigo. Armel es un príncipe Bandunga, un antiguo reino del oeste de Camerún. Antes era un reino próspero, pero ahora es igual de pobre que el resto del país. Hace más de 10 años, sobre el cuerpo frío de su tío, muerto por la falta de atención médica, Armel se prometió no volver a enterrar a nadie más de su familia por un motivo como ese. Tenía 29 años y una semana después emprendió su viaje hacia Europa, esta vez como mendigo. Pasó por muchas vicisitudes, como te puedes imaginar. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad de Argelia le encontraron después de varios días vagando por el desierto y echaron tierra en la poca agua que tenía y le dejaron allí tirado. Muchos de sus compañeros que iban con él murieron y él estuvo a punto de no ser por un nómada que le recogió y lo llevó a un campamento. Después llegó al Gurugú, donde él mismo reconoce que vivía como un animal, comía de la basura y de lo que se acaba mendigando. Por cierto que allí se volvió a convertir al catolicismo, una religión que había abandonado por el Islam tras la muerte de uno de sus hijos de Camerún.
En el bosque, un tarde, vivimos una experiencia muy fuerte y a raíz de esa experiencia, de lo que acabo de ver, pues me siento en una esquina, ¿no? Conmigo solo, y empiezo a pensar, ¿no? Empiezo a mirar todo atrás y me doy cuenta de que en realidad Dios nunca me había abandonado. Me doy cuenta de que en realidad el Señor siempre había estado a mi lado, que siempre me había acompañado. Es curioso porque tuve que ir lejos de Él, es decir, alejarme de Él para encontrarme con Él.
Una noche de 2006 trató de cruzar a nado los kilómetros que separan Marruecos de Ceuta. Llevaba una mujer embarazada a cuestas porque ella no sabía nadar. Esto es habitual, los migrantes se suelen lanzar al mar en parejas, uno que sabe nadar y uno que no sabe. El neumático que llevaban alrededor de la cintura se desinfló y la mujer perdió el conocimiento. La lucha de Armel por salvarle la vida a la mujer llamó la atención de la Guardia Civil, que en lugar de llevarles a un lugar seguro, los devolvieron a la costa de Marruecos, pero no en tierra, los dejaron en el mar. La mujer logró sobrevivir, pero el hijo que esperaba murió. Un año después, en 2007, lo volvió a intentar, pero esta vez se desmayó, se recuperó en el agua, vomitó y él dice que recuerda que rezó 3 Ave Marías, pero se recuperó. Quiso volver a la playa marroquí, pero la Guardia Civil esta vez le recogió y le llevó a las costas españolas. Allí le esperaba un coche que lo trasladó al centro de acogida temporal de inmigrantes, donde pasó 5 meses. Después le trasladaron a Sevilla, donde conoció a un sacerdote, cuéntame el que le abrazó y que a partir de ahí él volvió a recuperarse como persona. En la parroquia trabajaba como voluntaria Teresa, a la que Armel conoció y con la que se casó en 2012. Ahora este príncipe que viajó como mendigo trabaja de montador aeronáutico y acaba de presentar una ONG en Madrid para cumplir la promesa que se hizo sobre el cuerpo de su tío. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado! Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma, es sábado y ya saben que los sábados siempre ocurren cosas. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, concluyó el mandato quinquenal del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerard Müller, y el Papa nombró a su sucesor, que es un español, Monseñor Luis Ladaria.
Sí, mañana mismo, 2 de julio, se cumplía el periodo habitual establecido de 5 años durante el que el cardenal Müller ha estado al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y como ya se habían desatado muchos rumores, la Santa Sede ha tenido que adelantarse para confirmar la noticia, ¿no? En el comunicado, la Santa Sede precisa que el Papa ha agradecido al cardenal Müller el trabajo realizado durante su mandato quinquenal al frente del dicasterio y que ha decidido poner al frente a alguien que lleva trabajando desde hace 10 años en el mismo dicasterio como secretario. Era el número 2, lo que da una idea de continuidad. Y además, para nosotros, Álvaro, supone una alegría especial porque es un jesuita español. Luis Ladaria Ferrer, arzobispo titular de Tibica, tiene 73 años, nació en Manacor y es profesor también de la Universidad Gregoriana. Luis Ladaria goza de mucho prestigio en el Vaticano. Se habla de su seriedad, de su altura académica. Es un teólogo de gran prestigio internacional y las personas que le conocen aseguran que ha estado realizando un trabajo discreto, muy apreciado en los últimos 10 años en este dicasterio.
Eva, si te parece, déjame aprovechar la ocasión para que podamos conocer en qué consiste este cargo. ¿Qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe, para los que no lo conozcan?
Sí, muy bien traído, como se suele decir, Álvaro, ¿no? Es verdad, la misión de este dicasterio es promover y salvaguardar la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico. Por lo tanto, lo que le corresponde es estudiar de cerca todos los temas que de alguna manera afectan a estas cuestiones, mantener informado al Papa y ayudarle a tomar decisiones. Para cumplir esta misión, lo que realizan de forma habitual es fomentar los estudios, consultan a expertos para que se puedan dar respuestas a la luz de la fe en todo aquello que suscita siempre dudas o requiere explicaciones. Digamos que para esto nos va a resultar más conocido. Si hablamos de lo que antiguamente era el Santo Oficio y todavía más antiguamente, en el momento de su fundación, la Inquisición, todos sabemos entonces a qué se dedica esta congregación de la fe. Es la nueva, es la más antigua de las 9 congregaciones que existen en la curia. Y los obispos lo que suelen realizar, acuden a la congregación de la fe para exponer dudas o consultas sobre cuestiones que ocurren en sus diócesis. Y de hecho, cuando los obispos vienen a Roma para realizar su visita ad limina cada 5 años, es muy normal que pasen por la Congregación para la Doctrina de la Fe y así, bueno, pues intercambian información y cuentan sus preocupaciones.
Pues queda muy claro. Eva Fernández, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Hasta pronto.
Y cada 4 años, el primer sábado de julio, el Hierro lleva en procesión a la Virgen de los Reyes desde su ermita hasta la Villa de Valverde, durante 28,7 kilómetros. Desde allí nos lo cuenta Santiago Mogollón.
de la Virgen de los Reyes en el Hierro vive ahora uno de sus grandes momentos. Cerca de 30.000 peregrinos están ahora mismo en Cruz de los Reyes, uno de los puntos por donde pasa la imagen de la patrona en su peregrinación hacia Valverde, donde llegará en torno a la medianoche. Los bailarines del Hierro la transportan al ritmo de sus chácaras, pitos y tambores. Ángel Lima es el vicepresidente de la agrupación de Valverde.
Sí, tiene algo que engancha, ¿verdad? La bajada, el que la ve por primera vez o el que la vive por primera vez, le genera unas sensaciones, unas emociones que luego le apetece volver, ¿no? Se queda como enganchado y bueno, pues la imagen también llama muchísimo, es muy tierna, es muy, muy dulce y provoca volver a visitarla.
Se cumple una vez más la promesa que el pueblo reño hizo a la Virgen en 1741, cuando la patrona acabó con la sequía que asolaba la isla. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground.
Nos vamos a ir hasta Cádiz, hasta Puerto Real, porque allí tendrá lugar esta noche a las 11 la tradicional vigilia de las espigas para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra. Una vigilia que será presidida por el obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza, y que está organizada por el Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna. Y hablamos con Francisco José de la Torre, vicepresidente de Adoración Nocturna de Cádiz. Francisco José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tenéis preparado para esta noche?
Pues nada, pues tenemos nuestra vigilia de espigas, que venimos celebrándola pues de hace muchísimo tiempo. Sí.
Y es normal porque llega el verano, llega la temporada de la siega, de recoger lo que el campo nos ofrece. Es buen momento para dar gracias a Dios y la vigilia de espigas es algo ya tradicional en la diócesis, ¿no?
Sí, sí. Esta es una vigilia de carácter general y especial, a la que se convoca a todos los adoradores de la diócesis, de las diferentes sesiones. Y como decíamos, pues en acción de gracias por los frutos de la tierra y de la actividad humana, que coincidía pues tradicionalmente con la finalización de las cosechas.
¿Y cómo es la labor de la adoración nocturna en Cádiz? ¿Hay mucho movimiento? ¿Qué actividades realizáis durante todo el año?
Bien, pues nosotros tenemos, aparte de las vigilias ordinarias mensuales, en la que estructurada en la liturgia de las horas, pues también tenemos la vigilia extraordinaria y otras especiales como esta. Tenemos en Corpus, tenemos la vigilia de Jueves Santo, de fin de año, en fin, esa es independiente de la vigilia mensual.
Bueno, se trata de un acto organizado por la adoración nocturna, pero puede acudir todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, hay las sesiones y los diferentes turnos. Tenemos dos formas de vigilia. Hay una vigilia que son cerradas por la circunstancia del turno de la sesión, porque se realiza con un ritual característico y propio en la que solamente participan los adoradores activos. Otra, sin embargo, que es una modalidad más reciente, es la vigilia abierta, en la que se le facilita un ritual y todo el que quiera pues puede participar junto con nosotros en el horario que normalmente se adapta al horario parroquial, con la estructura de la parroquia.
¿Y cómo es una vigilia, como comentabas, cerrada? ¿Qué características tiene?
Sí, es igual que la vigilia abierta. La estructura nuestra de vigilia es la estructura siguiendo el ritual de las horas. Empezamos pues con la invocación, la introducción e invocación inicial, toda la estructura, tenemos la liturgia, empezamos con vísperas, tenemos la Eucaristía, continúan los turnos de vela y al final pues tenemos la oración comunitaria de finalización. La estructura en vigilia abierta o vigilia cerrada es la misma, para no perder la característica de la estructura de la adoración nocturna que hacemos en todas las diócesis y en todos los consejos diocesanos y en toda España.
Bueno, recordemos esta noche a las 11 de la noche en la iglesia prioral de San Sebastián de Puerto Real en Cádiz tiene lugar ese momento, esa vigilia de las espigas abiertas, como comentábamos. Francisco José de la Torre, vicepresidente de la Adoración Nocturna de Cádiz, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Álvaro Real,
El Espejo,
COPE, estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene responsable.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todo poeta, oh, escritor, todo ator, oh, escultor.
Se está celebrando en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid el segundo encuentro de colegios de la provincia claretiana de Santiago. 500 profesionales, tanto profesores como personal de administración y representantes de las asociaciones de padres se dan cita en este encuentro. Hasta allí nos vamos para hablar con el claretiano y coordinador del evento, Basilio Álvarez. Basilio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana en una de las ponencias, la del misionero claretiano Pedro Sarmiento, se hablaba de 7 propuestas para educadores del siglo XXI. Me interesa muchísimo el tema. ¿Cómo ser educador en este siglo, en el siglo XXI?
Pues es una tarea complicada, pero es una tarea apasionante. El trabajo con personas, tal y como nos señalaba el propio Pedro Sarmiento, es un auténtico privilegio, es también algo de aventura y es ser artesanos en el crecimiento de las personas.
Bueno, y esta mañana también hablabais, por ejemplo, de una educación misionera. ¿Se puede ser misionero en la escuela?
Se debe ser misionero en la escuela, y más nosotros que somos misioneros claretianos. Y no hay que ir a especulaciones muy altas. Todo el mundo tiene la imagen de lo que es un misionero, una persona de frontera, una persona con iniciativa, una persona entregada. Pues eso mismo trasladado a la escuela, intentamos ser nosotros y los seglares con los que trabajamos en misión compartida.
Bueno, cada uno de los colegios, creo que son 7, ¿no?, los colegios de la provincia claretiana de Santiago.
7 colegios, sí.
Y cada uno creo que ofrecía un panel, un testimonio de su trabajo. ¿Qué nos puedes destacar de estas intervenciones? ¿Sobre qué ha ido?
Pues mira, lo más importante es que descubrimos que tenemos mucho talento en la organización, que es muy importante compartirlo. De hecho, estamos celebrando 10 años de trabajo de forma distinta en red. Y lo fundamental es que las nuevas metodologías, lo que yo creo que ya no se debe llamar innovación, es un camino consolidado en nuestros centros, que somos escuelas inclusivas, que somos el colegio de toda la familia y de todos los alumnos, y que somos capaces de trabajar con unos estándares de excelencia muy importantes, desde infantil hasta secundaria y bachillerato, trabajando bilingüismo, cooperativo, todo tipo de cosas. Si lo hubiese que resumir en una palabra, una riqueza pedagógica increíble la que hemos estado compartiendo estos días aquí.
Hablabas de inclusivo, de nuevas metodologías y destacaba, en cuanto te estaba escuchando, decías para toda la familia, ¿no? Con toda la familia,
sí,
uno
sí,
es padre,
sí.
Así que la pregunta es obligada. ¿Cómo es esa relación de los colegios con los padres, los profesores con los padres? ¿Cómo se hace para educar todos a una?
Pues sabes que es uno de los retos que tenemos por delante. Hoy hemos tenido también con nosotros estos días aquí representantes de nuestras asociaciones de padres, porque entendemos que es tarea de equipo, porque consiste en empujar todos en la misma dirección. Nosotros como colegios claretianos tenemos que hacer una oferta muy clara a los padres, que ellos tienen que conocer, ellos saben cuál es nuestro ideario, cuál es nuestra oferta de valores, y una profunda actitud de diálogo y de comunicación con las familias y con cada familia, vamos personalizando y tratando de personalizar este aprendizaje y entendiendo que esta labor artesana, que es la educación, es labor de equipo. Si falla la familia, falla el colegio, falla dos de las cuestiones más importantes que tenemos en este ámbito.
Bueno, hay algo muy importante en estos congresos y es lo que no se ve, ¿no? Esas conversaciones de pasillo, esa convivencia. ¿Cómo se sienten los educadores claretianos? ¿Qué habéis percibido?
Pues fíjate, es muy curioso porque con el cansancio lógico del final de curso, porque hay mucho desgaste personal detrás de la tarea educativa, ha habido mucha alegría y mucha comunicación sincera y mucho reencuentro. Hemos generado una dinámica de conocimiento de nuestros profesores que participan en distintos cursos y los abrazos, las sonrisas del reencuentro han sido muy importantes y la alegría, el buen humor y el entusiasmo en el que, con el que han participado y con el que se han presentado las comunicaciones es el mejor reflejo de esta tarea y de estos 10 años de camino juntos.
Porque esta relación de los 7 colegios no es un encuentro anual, sino que durante todo el año, imagino que estaréis coordinados, habláis entre vosotros, al final es una familia.
Al final es una gran familia, porque más de 500 personas, como te puedes imaginar, pero sí, hay mucho trabajo por detrás, hay mucho trabajo por sectores, por etapas, orientadores, equipos directivos, hay mucha comunicación y también mucho empleo también de tecnología para todo esto, para poder hacerlo así.
Pues Basilio Álvarez, claretiano y coordinador de este encuentro, muchísimas gracias por estar con nosotros y por la gran labor que realizáis, porque el tema educativo no es fácil, es vocacional y hay que agradecerlo siempre, y muchas veces no lo hacemos. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y continuamos con nuestro evento y continuamos con nuestra celebración de estos 10 años. Muchas gracias.
Porque es amor a esta mujer. Mas o amor não é para qualquer ser artista, não é uma vantagem.
Y hoy terminamos de fiesta y con una celebración. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. It's what I should have said. I should be in bed. But... Esta semana, en la que hemos celebrado la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa ha celebrado además sus 25 años de ordenación episcopal con una celebración en la preciosa Capilla Paolina del Palacio Apostólico. En esa celebración Francisco le dio la vuelta al argumento de los que tratan de criticar siempre a la Iglesia. Empleaba el término gerontocracia de la Iglesia, pero con ese perfil no peyorativo, sino positivo. El de ser los abuelos, decía, que transmitan sus sueños a los jóvenes para que se conviertan en profecía. Y es que el Papa, lo decía esta semana el cardenal de Quebec, está lleno de la alegría del Evangelio, está cerca de la gente, les toca el corazón, vive el Evangelio y va a las periferias de la vida. El pontífice conmueve con su sencillez. Aunque no está de más recordar además lo que también decía esta semana el recién creado cardenal Omella. El Papa, desde San Pedro hasta el actual Francisco, es la firme seguridad de la que goza la Iglesia frente a las tempestades de todo tipo, el principio y el fundamento perpetuo y visible de unidad. Oración, amor y respeto, ese cum petro et sub petro. O sea, unidos a Pedro y obedeciendo a Pedro, que representa a Cristo. Bien sabemos que hay tres amores además imprescindibles en nuestra vida cristiana: Jesucristo, la Iglesia y el Papa. Y sobre el Papa no valen las matizaciones humanas, sí, pero poco coherentes, de que este Papa sí o este Papa no. Podemos coincidir, es verdad, en la oportunidad de un pontificado como este de Francisco para estos tiempos. Fíjate que aún como cardenal Bergoglio, poco antes del inicio del cónclave, el entonces arzobispo de Buenos Aires dibujaba el perfil del nuevo Papa. Un hombre que a través de la contemplación y adoración de Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí misma hacia las periferias existenciales. Pues no lo pudo definir mejor. El Espíritu sopló y creó en Francisco a ese nuevo Pedro hace ahora 5 años. Un Francisco que me evoca mucho a Pedro en el Evangelio, que habla claro, sencillo, al que todo el mundo comprende. Hombre humilde, en ocasiones temperamental, humano, que se acerca y habla con la gente, que se deja abrazar y tocar y que se reconoce como un pecador. Francisco, que guía, como decía nuestro nuncio, la Iglesia con su testimonio de fe y nos invita a la valentía que disipa todo temor, y lo hace cuando presenta en su enseñanza la confianza en Dios Padre, el amor incondicional de Jesucristo que manifiesta el rostro misericordioso del Padre que perdona. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene nos vamos. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Arraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.